Bueno, ya anda por acá Roger Tichman. Estamos con la segunda parte de, bueno, estos 150 años de Villa Colón. Avanzamos mucho, la verdad sea dicha, la pasada semana hubo de todo, como en la pasada semana, no, hace un par de semanas más o menos. Y bueno, con buena repercusión, por sus redes, por las mías, y bueno, interesante poder meternos a fondo en algunas cosas que conocíamos, de haber estado por allí bastante tiempo, y otras que la verdad no teníamos ni la más mínima idea, y fue todo un descubrimiento a raíz del aporte de Roger. Así que bueno, estamos de vuelta.
Pero, Kaula, la verdad es que nuevamente agradecido, es un gustazo estar nuevamente acá. Y bueno,
¿te venís de Aguas Dulces o no llegaste a volver desde la otra recorrida anterior? ¿Seguís por acá?
No, vos sabés que, mirá, gracias a un amigo, que le voy a poner nombre y apellido, Roberto Bonello, estuvimos conversando y le expresé mi necesidad de estar acá por esto de los 150 años, y con una generosidad desbordante me ofreció que me quede en su casa el tiempo que necesite. Bueno. Lo digo con énfasis, porque vos sabés que no sabía qué inventar para poder estar acá por los 150 años de Villa Colón,
donde tuviste la bicicleta y pedaleaste lindo.
Sí, sí, y vos sabés que no sé en qué formato.
¿Cuántas publicaciones fue, me dijiste la otra vez?
71.
71 publicaciones.
Y una de ellas te la voy a traer. Bueno. Porque vos sabés que la última, y no fue hecho a propósito, es una novela publicada en 1874, facsimilar, ¿sí? Que así como nosotros, fíjate vos que bárbaro, no estamos festejando los 150 años de Villa Colón. Uh-huh. En octubre del 74, dentro de dos años, se van a festejar de pueblo a Bayuá.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Y uno, así como la otra vez hablaba de los hermanos Guerra, que lotearon terrenos y todo esto.
Sí, sí, era otro mapa. Cuando empezó la época era otro mapa mucho más grande, que tenía que ver con pueblo de Bayuá, tenía que ver con La Paz, tenía
totalmente
que ver con el barrio de Colón hoy, pueblo ferrocarril.
Volvemos a la estación de tren.
Todo eso.
¿Me explico? Sí, sí. Y resulta que Florencio Escardó, que fue uno de los tres que lotearon los terrenos en pueblo de Bayuá, al igual que los hermanos Guerra lo hicieron junto a Perfecto Giotto en Villa Colón, ellos, fíjate vos, argentino él, Florencio Escardó, argentino. Uh-huh. Y resulta que publica esta novela, ¿no? A vos te va a encantar, porque 42 años después de la masacre de Salsipuedes, viene alguien y publica uno enalteciendo al poblador de esta zona y preguntándose por qué estudiábamos a griegos o a romanos si acá teníamos a los charrúas. Pero algo insólito.
Eso en 1874.
Y él, cuando vienen el tren, que es una historia alucinante, cuando viene el tren que dejaron sin el primer vagón, era el vagón primera clase, en el cual venía el cura a bendecir el puente, porque el puente se inauguraba, ¿no? Y ofrecían asado con cuero, gratis. Lo dejaron sin vagón. Resulta que cuando para el tren y la gente baja, dicho, las vi las crónicas de la época, se lanzan como lobos hambrientos, robaron hasta las cucharitas. Pero algo extraordinario. Pero la novela, fíjate vos, mira, digo, ya que me la das así para que la cabecé, es fantástico, porque la novela la escribe y la reparte el día que se funda el pueblo, ¿no? Yo la encuentro muchos años después en la Biblioteca Nacional, la tuve 15 años abajo del colchón, ¿sí?, esperando que se trajera el monumento a Bayuá, a pueblo a Bayuá. Y se trajo en el periodo de Ana Olivera, Ehrlich, en ese momento, Y bueno, y todo precioso, repartí ejemplares gratuitamente, como siempre, y tal y cual. Y lamentable, esto lo digo con mucho dolor y pesar, porque lo pusieron al indio Abayubá, que fue una lucha conseguir que lo trajeran, porque estaba...
Estaba
en Paso de la Arena.
Hubo muchos traslados, había estado en la ex Casa de Gobierno, había estado ahí, de ahí fueron para Paso de la Arena.
Mirá.
Y de Paso de la Arena no sé qué pasó, lo repartieron por
primero todo. Estuvieron en la Rambla y Luis Herrera y yo, Julio Herrera y yo. Luego fueron para... Pero mirá, es el periplo exacto del tratamiento a lo indígena, al poblador de acá. No, porque estuvieron allá. Después vinieron a Casa de Gobierno. Asume Sanguinetti y los tira para afuera con la excusa de hacer el Parque de las Esculturas. Quedan abandonados en lo que es la Plaza Liber Seregni porque había unos galpones de Amdet, creo.
Sí, era, ¿no? toda esa manzana, era estaban casi derrumbándose unos galpones viejos de, yo no sé si eran de los tranvías.
De los tranvías, exactamente.
Y después los usó
los ómnibus.
No, después los usó Amdet, sí.
Ahí está. El punto es que con muy buen criterio,
así que estuvieron ahí en esos galpones, qué bárbaro.
Abandonados, ¿viste? Pero
fíjate, como que estuvieran presos.
Pero fíjate, si peor que presos, tirados, ¿viste? Como los rehenes de la dictadura, tirados ahí, ¿viste?
Horrible.
Y cuando... Porque aparte era Abayubá y Zapicán, ¿viste? Abayubá quedó en las crónicas históricas de la época de la conquista como un guerrero... es una historia fascinante.
Ah, sí.
Pero su tío, Zapicán, y estaban juntos. Quedan allí abandonados, ¿no? Y Arana hace un llamado a los comunales a ver quién los quería, ¿no? Yo no me enteré, porque, oíme, si no, imagínate.
En el fondo de casa, igual.
Después, seguro, otro día te cuento las cosas que tengo ahí guardadas.
Le dábamos hospedaje, pobre gente. Y ahí creo que es cuando van a Paso de la Arena, ¿no? No sé.
No, Zapicán va para... Mirá, es una historia increíble.
Nos vamos a ir de...
Bueno,
vamos a ir de
termino con esto. Zapicán termina en Punta de Rieles, hay una estación de servicio muy bien puesta, tal
cual,
¿viste? Y Abayubá no lo querían en Paso de la Arena, pero en un primer momento transan, ¿no? Y lo ponen en un buen lugar, en Luis Valleverres y Tomkinson, en una placita que hacen expresamente. Yo empiezo a reclamar que venga para Pueblo Abayubá, porque a nadie se le ocurrió en el comunal que viniera para el lugar para perfecto, porque aparte es la entrada a Montevideo desde La Paz, ¿no? Bueno, después de muchas cuestiones, y no quiero olvidarme del ruso Audifré, que un veterano del Paso de la Arena, que con mi hija fuimos cuando los 150 años de la muerte de Artigas, ¿no? Que habían unos fogones impresionantes, y tuve la dicha de conocerlo, le conté, bueno, una historia extraordinaria. Entonces él por su lado, yo por el mío, seguimos insistiendo y un buen día se traen, ¿no? Se trae Abayubá. Lo pusieron de espalda a la ruta. Mirá, discúlpame, es tu programa y me hago cargo de lo que digo. Lo pusieron de culo a la ruta. O sea, es un bochorno como lo
¿todavía
pusieron.
¿Todavía está así?
Está así.
¿Y por qué no lo dan vuelta después de tanto tiempo? Por favor.
No,
o sea, cosa increíble.
Pero es increíble, pero es doblemente increíble porque nosotros en Colón tenemos el monumento a Vidiella. Y el monumento a Vidiella estaba de espalda al monumento actual, porque estaba de cara a la estación.
Claro.
Y él miraba sus viñedos.
Y era importante que estuviera de cara a la estación, porque pasaba todo
porque
por el
pasaba todo por la estación. Cuando Garzón toma la importancia que tiene actualmente, lo dieron vuelta.
Lo dieron vuelta.
Fíjate vos, vienen y te ponen al loco este.
Bueno, en cualquier momento nos juntamos tres o cuatro y lo damos vuelta, Roger, ¿no?
Ya bueno, está, basta de pavada. Si tenés tres o cuatro, te invito a ir ahí al shopping de Tres Cruces, que hay un monumento ahí que no es para dar vuelta.
Bueno, muy bien. Sí. Bueno, y hay mucha gente que opina que hay que sacarlo de ahí, ¿eh? Sí, siempre. He visto muchas redes en ese sentido. El del shopping, digo. No sé si querés entrar en tema. De repente aprovechamos y ponemos una tanda acá, porque creo que estamos en hora. Y nos metemos un poco en los 150 años de Villa Colombia, todo el tiempo que llevó, todo el trabajo que nos dieron estos indios. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta? No puede ser. Y el que nos darán, ¿eh?